En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar en unos segundos sobre el mercado de turismos, que ha perdido en 2021 un tercio ya de las ventas respecto a antes de la pandemia. Las matriculaciones de turismos y todoterreno caen un 20,5% en el mes de octubre, hasta 59.000 unidades, un poquito más respecto a octubre de 2020. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros se han reducido también un 37% respecto a octubre de 2020, hasta 10.500 unidades. Y los vehículos industriales, es decir, los autobuses, los autocares, los microbuses, cierran el mes de octubre con una caída de las entregas de un 7,3%, es decir, 2.500. Hablaremos en un ratito con la directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes, sobre este aspecto, sobre esa caída importante del mundo del automóvil y, por supuesto, lo que conlleva, ¿no?, toda la problemática de los llamados semiconductores. Siempre hablando de conductores aquí, pues hay semiconductores que están llevando por la calle de la amargura al mundo del automóvil. No solo al mundo del automóvil, sino a la industria en general. Ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, siempre hay noticias positivas. El primer coche tatuado se ha llevado a cabo en Requena. Desarrollado allí, en esta localidad valenciana, que ha dado con la creación del primer coche tatuado del mundo, además. Estará con nosotros el impulsor de la iniciativa, el gerente de Iceberg Studio, estará Raúl Martínez y nos contará más cosas sobre este coche tatuado. Es verdad que ya se ha publicado que era el primero en el mundo y alguno ha dicho, no, que es el mío. Ya, hay que diferenciar un poco qué es el tatuaje con aguja, como si fuese una persona, a un humano. Esto es la primera vez, parece ser, que se lleva a cabo. Hablaremos, como digo, y también trataremos un asunto al final del programa, aunque mañana vamos a alargar un poquito más este tema, porque es la pregunta que hace todo el mundo, aquellos que se compraron un coche entre 2006 y 2013. ¿Hay devolución, hay indemnización o no? Porque el Tribunal Supremo habla ya del cártel de marcas, de algunas con la Comisión Nacional de la Competencia, que ha dicho que hubo una especie de convenio entre las diferentes marcas en precios y, por tanto, esto es absolutamente ilegal y hay que devolver algo de dinero a los que compraron coche en esa época. Pero si les parece, vamos con el primer asunto, vamos con el banderazo de salida, porque es el momento básico, importante, y creo que uno de los, dentro de la seguridad vial, el lugar que corresponde, aunque es bianual, debía ser todos los años, no todos los años, todos los días, aunque no sé si el David Moneo pues va a estar de acuerdo conmigo o no. Es el director de Traffic. Traffic ha abierto sus puertas hoy en Madrid y va a estar durante 3 días presentando todas las novedades dentro del mundo de la seguridad vial, en infraestructuras, en Smart Mobility, en aparcamiento, seguridad vial, en gestión de tráfico. Bueno, está con nosotros el director de Traffic, David Moneo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Qué tal? Encantado de estar, de charlar contigo. Bueno, no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que Traffic debería ser todo el año, todos los años y todo el día. Tanto no.
Sería complicado, pero sí que por lo menos todo lo que se ve aquí en Traffic, sí, y todos los proyectos realmente que se apliquen todos los días, ¿no? Porque va a ir en beneficio de todos los conductores y todos los ciudadanos, sobre todo en temas de seguridad vial.
Bueno, ese es un programa de seguridad vial, como sabes, lleva 20 y tantos años en antena. No vamos a poder estar allí. Yo personalmente no estaré, pero sí que es verdad que tengo un montón de enviados especiales, ¿eh? O sea, con lo cual vamos a hablar de Traffic y mucho, ¿eh? Pero claro, la primera charla tenía que ser contigo, tenía que ser con el director de Traffic. Bueno, habéis inaugurado esta mañana. ¿Cómo ha ido todo?
Pues la verdad es que ha ido muy bien. Hemos tenido una representación fantástica de las instituciones, del Ministerio de Transporte, ha venido la Secretaria General, ha estado como no podía ser de otra manera, porque realmente, como bien dices, esta es la feria de la Dirección General de Tráfico, ha, claro, estado don Pera Navarro, uh-huh, y ha estado también representada con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid a través de su consejería y a través de la Concejalía de Movilidad, o sea que ha estado muy bien, muy bien.
Bueno, es bianual, no da para cada año todavía este aspecto relacionado con el tráfico, ¿o qué? ¿Llegará el momento en algún bueno, que tengamos cada año tráfico, ¿qué? ¿Eh?
Bueno, yo creo que las cosas están evolucionando a una velocidad que, sí, que cada dos años hay unos cambios tecnológicos que casi merecería la pena tener una edición anual, ¿no? Porque
sí,
hoy realmente todo lo que ves aquí en tráfico está muy, muy ligado, por no decir el 100%, está totalmente ligado a la digitalización y a la tecnología.
Uh-huh.
Con lo cual, pues bueno, se podría justificar porque esto cambia cada día, que está cambiando.
Claro, cuando empezó Traffic, que ya creo que lleva, es la 17 edición del Salón Internacional, es decir, que ya lleva sus años, Traffic en marcha, cuando empezó, sí, era también bianual, creo recordar, ¿no? ¿También fue bianual o fue anual al principio? No lo recuerdo bien, pero...
Era bianual.
Sí, era bianual, con lo cual quiero decirte que en ese momento, sí es verdad que, bueno, ese carácter bianual era interesante porque tampoco había tanto avance, pero es que ahora en meses hay avance en materia de tecnología, sobre todo de movilidad, increíbles. Día a día, de hecho, en este espacio estamos hablando de ello y a veces tenemos que concentrar, condensar los asuntos porque cada vez son más dentro del mundo de la movilidad y yo creo que a Traffic le va a pasar exactamente lo mismo y le está pasando lo mismo. ¿Qué adelantos tecnológicos podemos encontrar? ¿Qué es lo que más ha llamado la atención? Bueno, tampoco para que se moje con uno en concreto, pero sí, cosas que ha llamado mucho la atención al director de Traffic.
Bueno, pues aquí hay, por un lado, grandes proyectos tecnológicos,
sí,
dirigidos o tutelados por la Dirección General de Tráfico, no muy orientados a temas de balizamiento inteligentes,
uh-huh,
sistemas de interconexión para anticipar cualquier tipo de inclemencia del tiempo o cualquier cosa que suceda en el tráfico. Y luego hay sistemas también pues muy orientados al usuario, ¿no? Al usuario de bicicleta, hay unos cascos pues que llevan una conexión de forma que permiten al ciclista pues ver que se le vea a distancia,
sí,
va conectada a la frenada, en el caso de que la bicicleta frene, bueno, pues se comporta como si fuese una motocicleta,
uh-huh,
y luego pues hay, por supuesto, no solamente hardware a nivel tecnológico, sino también hay pues muchas soluciones de aplicaciones, de software para lo que es toda la gestión, la digitalización de la intermodalidad, de la multimodalidad en ámbitos urbanos.
Sí.
Pero hay una variedad tremenda, ¿no? Hay lo que como tú bien decías,
uh-huh,
no tiene nada que ver con el primer tráfico, que prácticamente era todo carreteras, asfalto, señalética, algún panel luminoso que empezaba por aquella época.
Ya.
Y ahora pues es todo...
Y si me apuras con el de hace 5 o 6 años, incluso, ¿no? Si me apuras incluso esto, porque el Smart Mobility en aquella época poca cosa, y sin embargo ahora será protagonista importante allí, ¿no?
Sí, ahora mismo el gran protagonista de todo es la digitalización de la movilidad, la digitalización de todo lo que es esa conexión con el usuario, con el conductor, con el ciclista, con el peatón, y luego pues esas infraestructuras que hace incluso 6-7 años pues eran infraestructuras totalmente desconectadas, que vivían al margen del resto, pues hoy todo lo que se está hablando no es de construir carreteras, no es de construir más autopistas, sino de darle un uso diferente, más eficiente, a través de esa movilidad conectada, ¿no? Porque aquí los tres ejes fundamentales de nuestro salón pues es la sostenibilidad la alcanzamos a través de una movilidad pues más ecológica y más eficiente, la conectividad a través de la conexión entre el conductor, la infraestructura,
uh-huh,
y el peatón,
sí,
y la parte de seguridad pues con toda la que al final pues lo que se busca es eso, cero emisiones, eficiencia al 100% en la conectividad y cero accidentes, no cero víctimas.
Movilidad, sobre todo la movilidad eléctrica en la ciudad, estará muy plasmada allí en Traffic, y lo que hacía referencia a la seguridad vial, que es la parte quizá más importante, con stop accidentes, con ASLM, que también están representados allí, faltaría más.
¿Eh? Sí, sí, sí. De hecho, ahí va a haber dos cenas de gala, una esta noche y otra mañana, donde, bueno, una va a ser la de ASLM, otra va a ser la de stop accidentes,
sí,
y bueno, pues la DGT pues es el gran auspiciador de este evento, es el gran evento de la Dirección General de Tráfico, y la seguridad vial pues realmente se respira por todos los rincones de esta feria.
Hay un apoyo del sector muy importante a Traffic, faltaría más, ¿no? Por parte de todos, patrocinadores de estas jornadas, empresas que tienen una relación muy directa con el mundo del tráfico, con el mundo de la seguridad vial. Sin ellas sería prácticamente imposible llevar a cabo Traffic.
Bueno, además esta edición hemos tenido la gran suerte y
sí,
el orgullo de contar con empresas que llevaban tiempo sin venir a Traffic, y son las empresas que conforman ese núcleo de integradores que dan servicio al Ministerio de Transporte y dan servicios a los ayuntamientos y dan servicio a la DGT, y que son pues los que están digitalizando, los que digitalizaron al principio desde el punto de vista de la poca tecnología que había, uh-huh. Y que hoy es pura tecnología, y los tenemos esta edición, ¿no? Llevaban dos ediciones sin venir, sí. Y hoy pues tenemos ese top 5 de esas empresas integradoras que conforman toda la innovación alrededor de la gestión de la movilidad y la gestión del tráfico en España.
Bueno, el otro día charlábamos de la baliza, la V16, que se va a poner en marcha casi ya. La Dirección General de Tráfico pedía una condición más a la que se estaban en estos momentos comercializando, que es el hecho que hubiese una conexión vía satélite y que estuviese absolutamente localizada en todo momento, en el momento que se ponía en marcha. Y hay una empresa del grupo PF Seguridad Vial que la ha puesto en marcha, ya hablábamos el otro día de este aspecto, y que además ha patrocinado Traffic.
Sí, es uno de nuestros patrocinadores. Ha hecho una ponencia, pues hará como una hora aquí en las jornadas de ITS que están teniendo lugar. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es interesantísimo porque va a suponer pues una seguridad adicional a los conductores sin necesidad de salir del vehículo. Bueno, pues es la aplicación de la tecnología a algo tan común como lo que estábamos haciendo ahora, pues salir a poner un triángulo, ¿no?, detrás del coche, ¿no? Pues yeah. Cosas que pasarán a la historia y que algún día pues nuestros nietos dirán, pero bueno, ¿cómo se hacían estas cosas, ¿no? Y bueno, pues como él, hay varias opciones y varios proyectos. Hay proyectos con C-Roads 2.0, hay temas muy ligados al tema también de los patinetes eléctricos, de nuevas aplicaciones. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que tenemos esta edición una riqueza de proyectos, de productos y de tecnología como no ha habido nunca.
Ponencias tendremos también, ¿no?, durante estos días.
Pues sí, tenemos durante los tres días, hemos empezado hoy temprano a las 10:30, y por aquí va a pasar pues todos los representantes de todas las instituciones que tienen algo que ver con la gestión de la movilidad. Uh-huh. Están todos los jefes provinciales de tráfico. Hay prevista la visita de varios municipios, de varios ayuntamientos, y todo esto complementado con los eventos de ASLEME, con los eventos de Stop Accidentes. Va a haber una entrega también de premios de reconocimiento a la figura de la mujer en todo lo que es el ámbito de la gestión del tráfico, que lo entrega la Asociación de Ingenieros de Tráfico. Sí. También va a haber un homenaje a Germán López Madrid, el que fue en su día presidente de Volvo España y que fue uno de los grandes impulsores de temas de seguridad vial. Bueno, pues la verdad es que no paramos aquí en Traffic.
Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, director de Traffic, David Moneo, y nada, y muchísima suerte, y lo dicho, bianual, pero tendría que ser cada vez más cada año y tener esas más posibilidades, porque es verdad que el mundo de la movilidad, nunca mejor dicho, está en movimiento constante.
Sí, está moviendo. Muchísimas gracias a vosotros.
David, un abrazo, gracias. Hasta luego. David Moneo es el director de Traffic con nosotros en Luz de Cruce. Traffic está en Madrid, lo digo porque en IFEMA Madrid se va a desarrollar esta edición del Salón Internacional de la Movilidad Segura del 2 al 4 de noviembre, exclusivamente para profesional, como digo, es bianual, y tiene 57 participantes en infraestructuras, en Smart Mobility, en aparcamiento, en seguridad vial, en gestión de tráfico, y la colaboración muy directa de la DGT, por supuesto, del Ministerio de Transportes, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, de la AMT. Son aspectos que vamos a tratar durante los próximos días, porque tenemos allí enviados especiales, compañeros, amigos que están en estos momentos viviendo toda la actualidad, toda la novedad que se va presentando allí en Traffic. En un ratito hablaremos con ANFAC. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre el mercado de turismos, que pierde en 2021 un tercio de las ventas respecto a antes de la pandemia. Estamos hablando de que ha caído las matriculaciones en octubre un 20%, son 60.000, no llega, 59.000, un poquito más de 59.000, las matriculaciones de turismos y todo terreno, pero las de vehículos comerciales, es decir, las furgonetas, está la caída en el 37%, y son 10.500 las que se han vendido. Cuando hablamos de camiones, de autobuses, de autocares, de microbuses, se cierra el mes de octubre con una caída de 7%, es decir, 2.573 unidades. No sé, podría darle más datos. En cualquier caso, dentro de un ratito estará con nosotros Noemi Navas y hará ya mención exacta a lo que ha ocurrido y cómo van las cosas. La caída en la Comunidad Valenciana, por si les parece y les gusta el dato, ha sido del 21% en el mes de octubre, en lo que llevamos de año, el 4% de caída. El 4% dirían, hombre, tampoco es tanto, cuidado, porque estamos hablando de, con respecto a un año ya que fue francamente malo. Hablaremos también hoy con el coche tatuado de Requena. Con él no, hablaremos por supuesto con el impulsor de la iniciativa, el gerente de Iceberg Studio. Aquí en Luz de Cruce, cope.es/Valencia, ahí es donde dejamos caer nuestro programa, nuestro espacio para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y también, por supuesto, que estamos a través de los dispositivos móviles en directo y nos puede oír desde cualquier lugar del mundo.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, aquí en COPE, cope.es/Valencia. Y atención, porque nos vamos a Requena. Me encanta Requena, es una población, además yo he vivido allí, bueno, por lo menos he veraneado allí en Requena durante algunos años, ya hace bastantes, y me encanta Requena. Y allí pues, se ha llevado a cabo la creación del primer coche tatuado del mundo. Lo ha llevado a cabo Iceberg Studio, una empresa de rotulación y vinilado que se ha presentado al concurso internacional de vinilado de vehículos. Rap, Like and Kick. Con nosotros está Raúl Martínez, es el impulsor de la iniciativa del coche tatuado de Requena. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, oye, se te escucha sí. Con mucha fuerza, así me gusta, ¿eh? Sí. Creo que llevas un micrófono especial que yo voy a partir de ahora creo que voy a enviar a todos mis colaboradores, ¿eh?
Sí, es un micrófono, va muy bien, va muy bien.
Vale, vale.
Todo nos va muy bien.
Perfecto, sepárate un pelín, eso solo.
Ya está.
Fantástico. Bueno, el coche tatuado de Requena, me envían así, dicen, oye, de hecho ya se ha publicado en la web de COPE el coche tatuado de Requena. Después, si quieres, pues comentamos un poco lo que se ha publicado y estas cosas. Pero bueno, ¿de dónde surgió la idea de tatuar un coche? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que nos tatuaran, yo no llevo ningún tatuaje, pero es verdad que la mayoría de la población, una inmensa mayoría de la población, sí que lleva algún tipo de tatuaje, más pequeñito, más grande, otros van tatuados de arriba abajo. Pero claro, un coche, yo sí que he visto en algunos salones, pues esos vehículos más o menos, no sé si pintados o dibujados.
Sí, sería el wrapping, ¿eh? Lo que sería un wrapping que le llaman, que es envolver. Sí. Entonces lo que hacen es que lo cambian de color con vinilo o le ponen imágenes.
O sea que está grabado, se podría decir, más o menos.
No, sería un vinilo. Uh-huh. Que tú lo imprimes y lo pones por encima del coche, como si lo forraras como un libro,
sí,
pero el coche entero.
Vale.
Desde el capó y todo.
Pero luego... también se puede, yo me parece recordar, ya hace algunos años en el Salón del Automóvil de Barcelona, que sí que había un vehículo que estaba grabado, pero no hecho con la tinta inyectada, claro, de las personas, vamos, no, eso no.
Sí, eso sería un grabado, sí. Sería como una fresa, uh-huh, en grabar lo que sería... la chapa, arañarla y dañarla, y entonces una vez la arañas, uh-huh, es un grabado, uh-huh, lo que se llama un grabado.
Vale.
Nosotros la técnica que hemos utilizado es la técnica tradicional ancestral de la aguja y la tinta.
Bueno, y digo yo es verdad que hay algunos que tienen los músculos bien duros y no hay manera a veces de introducir la aguja y tal, pero tanto como un automóvil, como una puerta de un coche o el capó de un vehículo, eso sí que está duro de verdad. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo?
Pues la idea era, nos presentamos al concurso del Rap Like a King,
sí,
y entonces queríamos destacar por algo más, porque realmente el concurso es de como anteriormente he dicho, de wrapping,
sí,
de envolver un coche con vinilo, cambiarlo de imagen o de color. Y yo siempre, en la empresa, yo he visto el vinilo de un punto de vista distinto, que era como cuando te viene un coche de una empresa y le pones los logotipos, yo es como si lo vistieras.
Ya, lo típico.
Pero de repente, cuando le pones imágenes, dices, la gente se tatúa con imágenes, fotografías, entonces como, estoy tatuando un coche.
Uh-huh.
Y de ahí me vino a la cabeza, digo, ¿y si lo pudiéramos tatuar de verdad?
Ya.
Y entonces se nos ocurrió mirar a ver cómo poderlo tatuar. Pero claro, yo no sé tatuar. Y nos pusimos con los que creo que son los mejores,
sí,
que serían los de Noble Art, y nos pusimos en contacto con Matías Noble,
sí,
desde Zurich,
uh-huh,
y nos dijo que si conseguíamos el material adecuado, aceptaban el reto de tatuarnos una parte del coche.
¿Y el material y adecuado cuál es, entonces?
El material adecuado es un vinilo, uh-huh, un vinilo, sí, de wrapping. Es como si tú le pusieras una piel encima al coche.
Correcto.
Transparente.
Vale.
Que se utiliza para, viene de la aeronáutica.
Vale.
Y de ahí pasó a la Fórmula 1, uh-huh, y luego ya está a los coches, que es un coche que tiene la capacidad de autorrepararse.
Correcto.
Significa,
o sea,
que
tiene un vinilo alrededor el vehículo, o sea, que no está tal cual la chapa, porque ya yo decía, bueno, si tiene que ser subcutáneo, no sé cómo puede hacerlo.
Claro, sería imposible.
En un coche,
sería
claro,
imposible.
Sería imposible, claro.
¿Mm? Pero como ese vinilo es transparente,
sí,
es como si lo tatuaras literalmente, porque inyecta la tinta en esa capa, que sería la epidermis, en,
sí,
el caso de un tatuaje. Sería por capas. Tú le creas las pieles en el coche y, sí, tatúas esa piel, que sería un vinilo que tiene esa capacidad de la autorreparación.
Ya.
Entonces, cuando tú le inyectas la tinta, luego él cierra el poro y se queda dentro.
Uh-huh.
Se investigó durante meses materiales que se pudieran hacer.
Yeah.
Porque si yo pinto encima de la chapa, sería, sí, pintar.
Claro.
Si yo la grabo, la estoy grabando.
Sí.
Pero tatuarla sería pincharle que se quede la tinta.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una capa encima, transparente, donde podemos inyectar esa tinta. Lo bueno de ese material es que se puede adaptar a cualquier tipo de superficie.
Sí, sí. A cualquier tipo de superficie, la que queramos. O sea, que esto podría ser quizá el futuro para algunos, ya no coches, sino cualquier tipo de elemento, ¿eh?
Sí, tú puedes, si quieres un un vaso, un portátil, un móvil, cualquier superficie, si tú quisieras decir, porque hay gente que compra arte. Uh-huh. Para mí los tatuadores son como artistas y cada uno tiene a veces un ídolo. A lo mejor hay gente que dice, me encantaría tener un tatuaje de esta persona, pero no me atrevo a hacerme un tatuaje. Pero puedo hacerme un cuadro y ponérmelo en casa. Y entonces tú tendrías un tatuaje hecho de verdad, puesto en la superficie que tú quisieras. Voy a hacer un cuadro, una puerta, una taza, tu propia moto en el depósito, donde quieras, como firmarlo.
Bueno, esto quiere decir que en el futuro tendremos tatuadores no solo y únicamente de personas, sino también de objetos, quizá.
No lo sé. Y ahí el mercado tatuaje lo desconozco.
Hombre, lo digo porque se podría ya montar el negocio. Es decir, ¿ustedes qué hacen? ¿Tatuar coches, por ejemplo? Podría ser, ¿no?
¿O qué? Sí, lo que pasa es que es ardua tarea. El tatuaje, por ejemplo, que hicimos al coche es gigante. Es como hacer tres espaldas y un cuerpo. Es un trabajo titánico.
Alguno ya lo estará pensando de nuestros oyentes diciendo, uy, aquí hay idea de negocio, podría ser una idea de negocio. En cualquier caso, para que esto se lleve a cabo, tiene que haber un tatuador con un mogollón o millones de seguidores o miles de seguidores en Instagram, un tío como Matías Noble, si no difícil está hacerlo, ¿no?
Es un crack, y el equipo que tiene es un equipo especial, es una pasada de equipo. Se involucraron en el principio cuando le dijimos que debíamos encontrar el material. Hicimos muchas pruebas con ellos y se involucraron muchísimo en el proyecto, y como si fuera de ellos. Ya no era mi chiquillo, era el chiquillo de todos. Era una pasada.
10 personas de este estudio han sido los responsables de tatuarlo. El tatuaje mide 1.5 metros por 1.
Sí, más o menos aproximadamente.
Vale, se sitúa en el capó.
El coche, como lo que hablábamos antes, pues el coche sería un wrapping, un vinilo envolvente de todo el coche con imágenes, que el diseño es de Matías Noble, ya que nosotros somos diseñadores, pero la tendencia en el tatuaje en estos momentos la desconocíamos.
Sí.
Y Matías está muy al día en lo que hay en tatuajes, y le pedimos que hiciera él el diseño con la tendencia, que era mezclar cosas antiguas con modernas. Y la gente puede ir a vuestra web y verlo, hay imágenes, podrán ver que son esculturas, y luego a lo mejor ven un puntero de una flecha del ordenador. Y entonces eso sí que es vinilo, y lo único que se hizo fue el capó, se le puso el vinilo este que se puede tatuar, y dejamos una zona para que la pudieran tatuar.
Oye, veo que te aceptaron el reto rápidamente, el tatuador Matías Noble, que le siguen muchos, ¿no?, en Instagram. Tengo entendido que los seguidores en las redes sociales de este tatuador valenciano es tremenda, ¿no?, ¿o qué?
Sí, creo que son 600.000 o una barbaridad.
Caramba, a un tatuador, fíjate, o sea que lo que son, y el Matías es de aquí, de la zona,
Tienen sede aquí en Valencia.
Sí.
Y en Madrid.
Sí.
En Zurich, y van a abrir en Nueva York y Miami.
Bueno, y en Requena también, ¿no? Porque, hombre, Nueva York, Requena, más o menos está a la altura.
Déjeme de paso, de Valencia a Madrid ya...
por eso.
Se dejan caer.
Requena, el lugar, creo que muy importante en la comunidad valenciana, por lo menos para mí, la ciudad de Requena. Y allí...
Hay que ir a verla, es preciosa.
Hombre, hay que disfrutar de muchas cosas de Requena,
Tiene rincones espectaculares, una gastronomía espectacular, unos caldos de vinos brutales. Requena es para ir y vivirla. No te la pueden contar, tienes que ir y vivirla.
Bueno, pues ahí lo importante. Oye, ¿y el coche tatuado lo va a poder ver la gente o lo tenéis ahí guardadito y ya nada de nada? ¿Cómo está eso?
Pues de momento lo tengo ahí en el estudio.
Sí.
No sé si vamos a conseguir que algún sitio, estaría muy chulo que algún museo lo tuviera durante un tiempo expuesto.
Sí.
No sé si conseguiremos que alguno quiera tenerlo ahí durante un tiempo.
Sí,
pero estaría guay, porque es para verlo, es ver cómo han incidido la aguja dentro del vinilo y se ha dejado puesto, y parece que sea parte del coche. Es que es una imagen chulísima.
Bueno, pues vamos buscando, Vamos buscando a ese museo para que esté el coche tatuado, el primero del mundo además, que viene de Requena. Raúl, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Raúl Martínez es el impulsor de la iniciativa, gerente de Iceberg Studio, el coche tatuado de Requena, el primero tatuado en el mundo. Eso sí, estilo jamaicano, el estilo de verdad, nada de de grabados y estas cosas. Está con nosotros en un ratito, por cierto, también hablaremos con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, pero antes el mundo del automóvil, las ventas de coches nos llaman, nos llama Noemi Navas, es la directora de comunicación de ANFAC.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana en Valencia con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Gracias a ti, Tiempo de Juego se mantiene como el referente de la radio deportiva los fines de semana en Valencia.
Y por eso te decimos gracias.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Aquí estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Y como el primero de mes que se precia, aunque hoy es día 2, pero como ayer fue festivo, pues hoy hemos conocido los datos de ventas de turismos, de todoterreno, de camiones, de furgonetas, de autobuses. Y la verdad es que los datos no son muy buenos. Pero bueno, vamos a cambiar impresiones con Noemi Navas, que es la directora de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, que es ANFAC. Hola Noemi Navas, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Vicente?
¿Qué tal? Yo muy bien, fantásticamente bien. Después del fin de semana, imagínate.
Que nos ha hecho bueno, ¿eh?
Sí. Además, nos ha acompañado buen tiempo y esta cosa. Oye, sí. Fantástico. Ojalá los datos de ventas de coches fuesen tan buenos como el tiempo que estamos disfrutando estos días aquí en la Comunidad Valenciana.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que sí.
Caramba, ¿qué pasa? Oye, la verdad es que siempre hablamos en este programa de conductores, pero nunca hemos hablado de semiconductores, y ahora lo estamos haciendo más que nunca. ¿Cuánto odio a los semiconductores? No puedo con ellos.
¿Qué pasa? Bueno, nada, sí que siguen afectando, la crisis de los semiconductores sigue afectando a las ventas, entonces, bueno, pues no remontan. Las han caído un 25,8 en... un 25,8 no.
Sí,
han caído
20,5, sí.
Un 20,5 ha cambiado el número, un 20,5 en octubre, pero comparado el acumulado ha caído, o sea, sube un 5,6 respecto de 2020,
sí.
Pero comparado con 2019, cae un 33%, vamos, que hemos perdido un tercio de las ventas en lo que llevamos de año. Hemos perdido un tercio de las ventas respecto de un mes previo a la pandemia.
Se nos ha juntado el hambre y las ganas de comer. Venía la pandemia. Sí. Decía, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia. Pues ahora crisis de semiconductores.
Sí, bueno, al final la pandemia también ha provocado la crisis.
Claro.
Porque, bueno, era una materia prima que estaba muy tensionada. Teníamos unas cadenas de producción muy, muy limitadas. Porque, bueno, las fábricas de semiconductores, como ya hemos comentado en otras ocasiones, están muy localizadas, son unas fábricas muy grandes, entonces cuanto más demanda hay de productos tecnológicos, más demanda hay de semiconductores. Entonces ya estaban muy tensionadas, ya era muy complicado porque la demanda iba por encima de la oferta, pero está claro que la pandemia ha provocado que esto se magnifique, que este problema se haga muchísimo mayor. Y ahora también tenemos que sumarle la incapacidad de la logística mundial de servir los productos. O sea, que es que no tenemos barco suficiente, no tenemos contenedores, no tenemos tiempo, puertos. O sea, es que no, porque estamos intentando poner en marcha una cadena y 8 meses desengrasada. Entonces está siendo muy complicada la recuperación.
Bueno, según con quién hables, dentro de las marcas de automóviles, algunos te dicen, bueno, a mitad de año, a partir de junio, el tema más o menos está resuelto. Otros dicen, no, durante todo el 2022 tendremos este problema. Es verdad que hasta ahora había algunas marcas que se iban salvando, Kia, Hyundai, porque tenían sus propios semiconductores, pero ya hablamos con ellos y también nos dicen, cuidado, porque también empezamos a padecer nosotros esta crisis de semiconductores. Al final, ¿hasta ANFAC qué llega?
Nosotros estimamos que vamos a tener este problema por lo menos hasta finales del año que viene.
Vale, de
2022. No va a haber, si es de 2022, no va a haber un cambio sustancial en el dato. Otra cosa es que bueno, que se vayan recuperando los pedidos, que haya marcas individualmente que consigan cerrar acuerdos a largo plazo y a gran escala con fábricas, que eso también, pues al final no es una, hay una parte que al ser un tema global también se está negociando, claro, en las casas matrices. Entonces, bueno, pues si hay grupos grandes que consiguen negociar grandes acuerdos, pues tendrán menos dificultades que otros. Pero es que ya te digo que ahí depende mucho de cómo les vaya en cada casa. Como tú has comentado, habéis hablado con distintas marcas y hay algunas que por cercanía a los centros de producción, porque lo tienen intramuros esta producción, pues tienen menos dificultades, pero depende mucho de la capacidad de negociación por un lado y de la producción de cada una de las marcas por otro.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si esto va cambiando, pero en cualquier caso, para atender un poco lo que ha sido el mes de octubre, datos así curiosos, el diésel que siempre hablábamos, pues el diésel ya solo uno de cada cinco vehículos vendidos en este país ya son diésel, uno de cada cinco, atención, que antes era 4 de cada 5 prácticamente y ahora es 1 de cada 5 y casi la mitad ya son gasolina y atención porque 1 de cada 3 es híbrido, eléctrico, híbrido enchufable, etcétera. Estamos ya,
sí, ya estamos en una cuota del 35,5% si cogemos todo el mercado de vehículos,
sí,
pero subimos hasta un 42% si nos centramos en turismos. O sea, el 40% del mercado es turismos electrificados, híbridos y de gas,
sí,
que son cifras, vamos, absolutamente históricas.
Claro.
Y cada mes vamos dando, vamos batiendo récords, porque no habíamos visto nunca este crecimiento.
Sí, sí. Tú has hecho mención al mes de octubre, yo al todo el año, pero en cualquier caso las, claro, cifras son muy similares.
Sí,
y
sí,
es
verdad,
verdad. Que van bajando en el caso del diésel y van subiendo y van increciendo en el caso de los híbridos eléctricos e híbridos enchufables y también en el caso de la gasolina, que más o menos también, yo creo que también va reduciéndose poco a poco y también cediendo terreno, me da la impresión, ¿no? A los híbridos enchufables y tal, a los eléctricos.
Bueno, hay una gasolina, parte también que cuando tú tienes, hay una parte también de, sí, de escalar el negocio. Y imagínate, a las propulsiones no les afectan los semiconductores. Es decir, sí, el problema de los semiconductores es lo mismo para un gasolina, para un diésel, que para un electrificado. Pero si yo tengo dos chips, lo tendré que colocar en los vehículos que más margen me den, que mejor los pueda colocar por la razón que sea. Y entonces,
sí,
no es solo una cuestión de que haya interés en la sociedad, que lo hay y está creciendo. Es que, como existe ese interés y hay que impulsar esa demanda, coloco mi materia prima donde le voy a dar un buen recorrido.
Claro.
Y por eso también hay cierta disponibilidad, dentro de que no hay mucha disponibilidad, pero hay cierta, sí, disponibilidad de estos vehículos.
Claro. Está claro que ya que se ponen los semiconductores, se ponen una serie de productos que puedan darle más salida, obviamente.
Claro, y que haya más demanda.
Y más
que
haya, sí.
Sí, más margen, más demanda, es normal, pero es una cuestión de negocio puro, claro.
Claro, por supuesto que sí. Octubre ha sido el mes del Peugeot 2008, del Hyundai Tucson 1 y 2. Lo que va de año es el Arona, el vehículo más vendido, seguido muy de cerca del Tucson, hombre, tan de cerca que casi están iguales. Y después, sí, como marca Seat, sigue siendo la número uno, Peugeot la segunda y Volkswagen la tercera. Así están los datos. Y bueno, si vamos por comunidades autónomas, antes ya hemos dado el dato que estamos cayendo la Comunidad Valenciana un 21%, aunque ha caído un 4% entre enero y octubre. Es decir, que todavía la caída es pequeñita, pero con respecto a un año ya rarito de verdad, que fue el año pasado.
Sí, es señal. Es de señalar porque al final todavía debería haberles quedado una cierta tasa de crecimiento. Pero bueno, ya nos hemos comido esa ventaja.
Bueno, Noemi, ¿es momento de comprar coche este mes de noviembre y diciembre? ¿Es el momento de intentar hacer todo lo posible por adquirir un coche ya y comprarlo ya? Sea como sea. Ok, ¿cómo lo ves?
¿Te refieres por el impuesto de matriculación?
Sí, ahí va. Pero no quería decirlo porque así... Es la realidad.
Bueno,
sí,
está claro que volveremos al impuesto de matriculación de enero de 2021.
Sí.
Y tendrá un cierto impacto en los precios, como ya hemos hablado,
sí,
anteriormente, y ya sabemos que este tipo de restricciones pues no son convenientes en un momento de demanda a la baja. Pero
ya,
bueno, no parece que vaya, no estamos teniendo noticias de que vaya a cambiar.
Ya, es una pena, porque si hubiese ahora producto, estos meses, noviembre y diciembre, serían... Bueno, no, buenísimos, excepcionales en ventas, ¿verdad? Y no va a ser así,
sí,
por falta de producto. Qué pena, ¿eh? Qué pena.
Bueno. Sí, es verdad.
¿Qué vamos
ahí
a hacer?
Tenemos una indisponibilidad de producto, porque si no, podríamos hacer algún otro tipo de campaña, pero claro, si
claro,
no,
Claro.
Si no hay producto es mucho más difícil.
Así es la vida, es lo que hay, como decía alguno por ahí, alguno que, uh-huh. ya, que le da igual todo. Dice, es lo que hay, bueno, pues lo que hay. Noemí Navas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Encantado. Noemí Navas, la directora de comunicación de ANFAC, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. María José Alonso, hola, ¿qué hay?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, de principio de semana, bien.
¿Y eso? Sí, eso.
Claro, no, bien. Yo es que como estoy en modo estático, pues sabes, entonces ahora mi vida es bastante rutinaria. No paro, pero es bastante rutinaria. No puedo hacer todo lo que quisiera. Por eso, pues bueno, bien.
Bueno, perfecto. Oye, me he dejado los papeles por algún lado, no sé dónde los he dejado. Tenía preparado pues el hablar contigo de lo que ha sido el fin de semana, que de nuevo, bueno, hay que juntar el puente. Creo que han sido 15 personas las que han fallecido en las carreteras. Uh-huh. Sí, ha sido esto, ¿no? No, es que no lo recuerdo. Sí. Lo hablo un poco de memoria.
Pero básicamente es más interesante ver los datos que ha sacado, bueno, que ha sacado no, que se supone que se pueden adquirir o coger de la web de DGT,
pero no se puede,
o sea, que la gente no lo intente porque no. De hecho, cuando los hemos colocado esta mañana, los hemos puesto en Twitter, uh-huh. La gente dice, ¿cómo los habéis conseguido? O sea, es que no se pueden conseguir, y es verdad, no pone página no encontrada por problemas de la página web,
sí.
Que se lleva remodelando no sé cuánto tiempo, sí. Y siguen sin poder hacer, pero bueno.
Sí, tienen algún problema, en la jornada de ayer efectivamente también estuvimos, he obtenido respuesta de mis, y tú también, de los compañeros de la Dirección General de Tráfico, diciendo que todavía se estaba recomponiendo, pero que sí que es verdad que nos han enviado, ¿no?, esos datos. Cuéntanos un poco, ¿cómo están los datos en estos momentos? Que no se puede comprobar en la Dirección General de Tráfico, pero que sí tiene María José Alonso.
Sí, ¿no?, y que pueden verlo en las redes sociales de PMSV, que los hemos subido pues para que pues, aquellos que estén interesados les puedan echar un vistazo, porque la verdad es que son interesantes.
Sí.
Estamos hablando, por ejemplo, de hasta octubre de 2021, uh-huh. En 2021, a fecha de hoy, hay un total de 839 fallecidos. Claro, hay bastantes menos que, por supuesto, en 2020, pero ya sabemos que 2020 como que no cuenta porque no cuenta. Pero con respecto a 2019, en 2019 hubo 902, pero hay que tener en cuenta que, claro, estamos todavía en octubre. Y nos esperan dos meses complicados en cuanto a traslados, como por ejemplo este fin de semana. Sí. Que hemos tenido, o como por ejemplo la semana que viene, que también hay otro puente en Madrid, por la Almudena, sí. Luego tenemos el puente de diciembre, o sea, que ojito con esto, que no hay que aplaudir, ¿eh? Y luego, en cuanto, a mí me hace, vuelve a hacerme gracia, como siempre digo, gracia, con perdón de los fallecidos, mira. Y de las familias, gracia en el sentido de que no entiendo estas estadísticas, igual, Vicente, me sacas tú del lío este mental que tengo, porque
venga,
por más
si
que
puedo.
Intento, no puedo, vale.
A ver si puedo.
Pone por tipos de vehículos y demás, el número de fallecidos, ¿no? Como siempre, los vulnerables, ojo, que estamos en 333, ojo, sí. 333, peatones 85, bicicleta 28, ciclomotor 11, motocicleta 209, aquí, como siempre, ya sabes, mis estadísticas no coinciden, yo tengo fecha de 219, pero bueno, ya sabemos que aquí los fallecidos por en horario laboral, aunque vayan en moto,
sí.
Son, pues eso, fallecidos en horario laboral, no son fallecidos de motos, sí, son sí, siniestros sí. Viales por, bueno, época en horario de trabajo. Uh-huh. Pero luego, con el resto de vehículos, son 839, pero fíjate, hay dos en concreto que pone que se desconoce. O sea, hay dos fallecidos
sí.
Que se desconoce el tipo de vehículo en el que iban. ¿Me explicas cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no se identifique a dos de los fallecidos por no saber en qué vehículo, o sea, que no se identifique el vehículo en el que iban estos dos fallecidos?
Uh-huh.
Porque a mí me resulta súper curioso, ¿no? Creo que a estas alturas ya deberíamos saber qué tipo de vehículo iban. Pero es que
sí.
Voy más allá. Y también me resulta curioso, y si puedes me lo contestas, o si algún oyente tiene sí. Esta información, por favor, que me haga, ¿no?, que arroje luz, porque
sí.
Yo no lo entiendo, cuando te pone por series de grupo, por edad,
uh-huh.
O por género, te pone hombre 675, mujer 157, se desconoce el género 7.
Ya.
¿Cómo que se desconoce el género?
Uh-huh.
¿Cómo puede haber 7 personas que no se sepa el género que tienen? Yo no lo acabo de entender, no sí. Sé tú, pero...
Pues sencillamente que no se ha registrado tal cual, o sea, lo único que no se ha registrado por parte de la Guardia Civil, no, o la policía,
o de policía local, que sea,
pero
en principio
es Guardia Civil, porque estamos hablando de vehículos
sí, registrados. Sí, interurbana, correcto.
Y el caso en que hay dos o tres que dicen, bueno, no saben qué vehículo iba, pues en algunos casos lo que ocurre es que se ha despedido el usuario del vehículo y no saben de qué vehículo ha partido, o sea, en momento determinado, o qué vehículo a veces puede ser un patinete o algo similar y no saben determinar exactamente cuál ha sido el vehículo en el cual pues iba el fallecido, ¿no? Pero vamos, pero es muchas veces es falta del detalle. A lo mejor es que esa circunstancia pues no se ha plasmado en el
parking, pero resulta curioso. Y también, ojo otra vez, a la franja de edad entre 45 y 54. Sí. Volvemos a lo mismo. El mayor número de fallecidos en esta franja de edad, 166. Ya. O sea, mucho cuidado. Tenemos que decir que Comunidad Valenciana han bajado los fallecidos a fecha de octubre, ya veremos a ver a final de año. Sí,
va bajando en Valencia, va bajando en Alicante, pero atención a Castellón, que van disparados.
Sí, totalmente. Uh-huh. Pero además, como tú muy bien dices, esa es la expresión, disparados.
Uh-huh. Sí, sí. Yo hablo de memoria porque no tengo los datos.
Pero es la
realidad. En estos momentos la provincia de Castellón tiene un problema. Vamos a ver dónde está ese problema y ese detalle, porque efectivamente está cambiando totalmente los datos de la Comunidad Valenciana, porque Castellón, como digo, va disparada en fallecidos.
Efectivamente, cuando además no es una zona que anteriormente haya sido una zona así, digamos, entre comillas, problemática. Sí, más a lo mejor a nivel motorista, porque hay muchas rutas moteras en la provincia de Castellón súper bonitas, uh-huh. Pero el resto de vehículos, sinceramente, nunca había habido este pico, sí, como el que está habiendo ahora en 2021. Uh-huh. Vale. Vamos a ver si se hace un estudio y se averigua el motivo de por qué está ocurriendo todo esto. Pero de todas formas, yo te digo, no lanzar las campanas al vuelo por estas cifras, porque quedan dos meses bastante, bastante chungos.
Ya, dos meses bastante complicados, noviembre y diciembre. Esperemos que no sea así, que lo que estamos aquí vaticinando no ocurra. En cualquier caso, si te parece, ya seguimos hablando en la próxima jornada. Por cierto, tendremos programa esta semana, un programa muy especial, ya os contaré.
¿Sí?
Sí. Vamos a tener un programa muy especial, que además no va a ser aquí en los estudios de COPE, y que quiero que María José Alonso participe, o sea que a ver qué pasa.
Voy en plan robocota.
Por supuesto que sí. Lo vamos a decir próximamente. Enseguida va a ser esta semana.
¿Sí?
Enseguida,
tampoco queda mucho, estamos a martes.
Por eso. Vamos a decirlo claro. Se pone en marcha la primera macroconcesión de Stellantis en el país. Yo no sé si la primera en Europa o de las primeras en Europa. Y va a ser en Valencia. Y vamos a estar allí. Luz de Cruce va a ser uno... Bueno, el acontecimiento son ellos y nosotros estamos allí de invitados. Pero en cualquier caso, bueno, estaremos, en esa presentación de la macro concesión de la marca Stellantis, que como sabes, pues ya aglutina a Fiat, aglutina a Peugeot, a Citroën, a Abarth, Opel... Bueno, y otras muchas marcas, DS, etc, etc.
No quiero... marca.
Por eso. Ya hablamos, Alonso. Gracias.
Venga. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Minutos para las 4 de la tarde, vamos a dar una pincelada de lo que mañana trataremos. Mañana tendremos cine y motor, pero también hablaremos un poquito de lo que adelantábamos ya hace bastante tiempo, bastantes semanas aquí en Luz de Cruce, y que ya todo el mundo, pues a través de las redes sociales, está haciendo eco. Esta mañana incluso ya leíamos en el diario de las provincias que había 600.000 afectados en la Comunidad Valenciana, aquellos que habían comprado un coche entre 2006 y 2013 por aquello del cártel de marcas. Hablamos con nosotros está Ignacio Romera, quien nos lo adelantaba ya hace bastante tiempo. Hola, Ignacio, ¿qué tal?
Hola, Vicente, buenas tardes, encantado.
¿Qué tal? Abogado, pasado y que no sé hace cuánto, pero estuvimos hablando del cártel de marcas, el de camiones, no sé si lo recordarás.
Sí, bueno, a ver, hay muchos cárteles, se están descubriendo ahora por la excepcional labor que está realizando la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, está haciendo la luz ahora, pero podemos decir que desde hace unos 15 o 20 años prácticamente todo lo que nos afecta en nuestra vida diaria está afectado por un cártel, por lo que estamos viendo.
Pero bueno. O sea que hay cártel de todo, absolutamente de todo, ¿no?
Se está descubriendo ahora, pero los hay. Sí.
Y los de combustibles también habrá alguno por ahí, supongo, ¿no?
Pues no tengo constancia, pero estoy convencido. Bueno, algo hay un cártel de, pero para profesionales, para el cártel del petróleo que llaman, sí que lo hay, sí.
¿Y el cártel bancario hay también por ahí? ¿O qué?
También lo hay, lo que pasa es que es más complicado de reclamar, pero bueno.
Sí, porque no tienen defensor de nada, no tienen ni siquiera hoja de reclamación en los bancos, es tremendo.
No, eso es para un programa aparte. Porque
es alucinante. Sí. Si alguien quiere una hoja de reclamaciones del banco, si tiene una reclamación, no tienen hoja de reclamaciones, no tienen obligación de tenerlo los bancos, es que siempre ha estado súper protegidos. A la vez, ves y búscate la vida, esa es la solución para el banco, ve y búscate la vida. Bueno, Ignacio Romera, vamos a adelantar tan solo algo de lo que mañana ya hablaremos. Hacíamos mención ya hace algunas semanas, como digo, este cártel de marcas, que sencillamente un cártel es pactos entre diferentes empresas, marcas, etcétera, a que los precios sean más o menos los mismos y llegamos a este acuerdo y así no perdemos dinero y no nos hacemos la competencia entre nosotros y tal, ¿no? Llega un acuerdo como secreto, pero hay uno que lo chiva. Bueno, cuéntanos, sí.
Vale, te cuento, fundamentalmente, este no es un cártel de intercambio de precios, es un cártel de intercambio de información sensible, que es muy parecido, pero lo que hacen es falsear la competencia y eso en definitiva lo que hace es que las empresas, cuando compiten entre ellas, vayan dopadas de alguna manera, ¿vale? Y no hay una libre concurrencia de precios. Y eso, en definitiva, perjudica siempre al consumidor, que paga por los mismos productos precios más caros. Así es, eso es cártel muy resumido.
Se llama cártel de información sensible.
Bueno, no, así lo he llamado yo. La CNMC lo que dice que es un intercambio colusorio de intercambio de información sensible. Pero bueno, son tecnicismos.
Ya. Y llegan a un acuerdo entre quien sea, entre las marcas diferentes.
Al final, si no hiciesen estos acuerdos que están prohibidos, tendrían que decir, bueno, pues, ¿cómo sacamos este motor? ¿Lo sacamos con estas características o con aquellas? ¿Eso será más caro o más barato? Mi precio final será más caro o más barato. De esta manera, al ponerse de acuerdo entre todas qué motor van a sacar, pues sacan todas un motor parecido, de las mismas características, invierten más o menos lo mismo y, por tanto, su precio lo pueden predeterminar. Pero no han pactado los precios, ellos no se han puesto de acuerdo en tú sacas el modelo tal a tanto, eso no han hecho este caso, pero igualmente corresponde una indemnización.
¿Hay alguna marca que es la que dice, oye, que yo sé esto del es la que chiva?
Efectivamente, la que y es una de las cosas que está corriendo información errónea por ahí. Nosotros como expertos en derecho a la competencia tenemos esto bastante claro, porque llevamos 20 años dedicándonos a esto, hasta cuando no se sabía de esto, nosotros ya nos dedicábamos a ello. SEAT, todo el que tenga un SEAT, lamentablemente no puede reclamar, ¿vale? Porque SEAT fue el que dio el chivatazo, como se llama en argot, ¿vale? Y la empresa, en los procedimientos de defensa de la competencia que da el chivatazo, la benefician con lo que se llaman programas de clemencia, es decir, a él no le ponen sanción, ¿vale? Sanción no quiere decir que no sea responsable de los actos. Lo que ocurre es que como SEA no tuvo sanción, pues no tuvo que recurrir nada. Y por tanto el que quería reclamar a SEA tenía que haberle reclamado en el año 2015. Y como prácticamente nadie le había reclamado en 2015, está prescrito.
Pero SEA está dentro de un grupo. ¿El resto del grupo sí?
Esa es una de las dudas que hay sobre si el grupo Volkswagen Audi es responsable o no responsable. En principio, todas las empresas del grupo Volkswagen menos SEAT son responsables. Lo que pasa es que la casuística es importante. El Tribunal de la Unión Europea hace poco sacó una resolución muy importante sobre las responsabilidades entre matrices y filiales. El titular, porque no nos queda otra cosa que hacer un titular, es que SEAT en principio no y el resto de las del grupo Audi en principio sí, pero hay que mirarlo uno por uno.
Vale. Bueno, mañana, si te parece, ya hablamos y cambiamos un poco de impresiones sobre, bueno, de qué forma...
Hay mucho de lo que hablar, de lo que hablar, porque son empresas solventes, hay indemnizaciones... Hace unos años, no sé si tenemos tiempo, pero hace unos años, cuando hablamos del cártel de camiones...
Muy pocos segundos, por favor,
pues cuando hablamos del cártel de camiones, había dudas en los tribunales. Ahora no hay dudas. Ahora está todo clarísimo cómo se reclama. Para que tienes que buscarte un despacho que esté especializado o una plataforma de afectados, de consumidores, un camino por el cual hacértelo fácil, porque el procedimiento es muy complicado de hacer si vas solo. Si vas con más gente, es más sencillo.
Bueno, se ha contratado a los afectados de la Asociación Consumidores Afectados por el Cártel de Coches.
Efectivamente. ¿Sí? En este momento representamos a más de 10.000 personas. Sí. Mi despacho es un despacho que está especializado en esta materia desde hace 20 años y la asociación nos ha contratado para representar a nivel nacional a todas estas personas que no dejan de entrar y no dejan de seguir.
Ignacio, mañana hablamos, ¿te parece?
Mañana hablamos, Ignacio. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Por eso, adelanto de lo que mañana comentaremos. Tendremos cine y motor y también este tema de cine, sin duda alguna, el cártel de marcas de coches. Por la información sensible, como suena, sí, sí. Estamos en Luz de Cruce, un instante la información.